Tu vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
Bienvenido al podcast Tu Vida Empresarial, un espacio de enseñanza donde aprendes a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Este programa es uno de los medios que escogí para aportarte todos mis conocimientos, porque mi éxito es que tú tengas éxito. Con Tu Vida Empresarial tendrás a la mano herramientas e información valiosa para, entre otras cosas, desarrollar la estrategia adecuada, fortalecer tu marketing y ventas, ser más rentable, aprender valores para ser mejor persona y mejor empresario, emprender un negocio con éxito y, lo más importante, la motivación necesaria para alcanzar todos los objetivos que te propongas, porque tú lo imaginas y juntos lo desarrollamos. Hola, hola. Y aquí estamos ya con el episodio número 1. Primero que nada, les agradezco por tomar parte de su valioso tiempo y escucharnos, así como de reconocer que la mejora del negocio es un trabajo en equipo, de sinergia y de compartir experiencia. Hoy damos comienzo a este proyecto, con mucha ilusión y ganas de dar lo mejor, y para iniciarnos nos dedicaremos nada más y nada menos que al tema del emprendimiento. Quisimos arrancar con este tema porque, aparte de que nos apasiona, es un tema del cual considero que hay mucho aún que aprender para que los emprendedores puedan hacerse empresarios y hacer crecer su negocio como debe ser. Hoy el índice de emprendedores que no pasan del primer año de trabajo es demasiado alto, y eso es debido principalmente a que las bases de ese emprendedor no son fuertes y desde el inicio quizás no tenía muy claro lo que se estaba enfrentando. Y le damos comienzo con una invitada muy especial, Almudena Avellán. Almudena es la CEO de IPTEC Patentes y Marcas. Es un proyecto hermosísimo y una historia de vida increíble, pero dejaremos que ella sea quien nos los cuente. Hola, Almudena, ¿cómo estás?
Muy buenas, Milagros. Pues la verdad es que encantada de abrir este número uno de este proyecto también muy bonito tuyo. Muchísimas gracias por invitarnos.
Claro que sí. A ver, Almudena, cuéntanos un poco la historia de ti, de Almudena Avellán. ¿Quién es Almudena Avellán?
Bueno, pues Almudena Avellán es una murciana nacida en Jumilla, un pueblecito aquí de Murcia, que vino a estudiar en 2005 a Murcia la carrera de Derecho, que tampoco lo hizo en principio por vocación, por la abogacía, sino un poco por descarte de otras carreras que no le gustaban. Y cómo le ha llevado la vida un poco, porque al final, cuando terminé la carrera, vi una oferta de trabajo en el registro de la propiedad intelectual sobre temas de propiedad industrial. Y como no tenía absolutamente ni idea, porque la carrera de Derecho no se estudia nada, no se aprende nada sobre propiedad intelectual, me interesó. Y entonces, pues bueno, pues comencé a interesarme, estamos hablando del año 2010, en temas de propiedad intelectual hasta el día de hoy, que es mi emprendimiento, va de eso, ¿no? De la propiedad industrial.
Y cuéntanos un poco de ti, de tu familia, de tus orígenes. ¿Por qué la motivación de estudiar Derecho?
Bueno, pues en realidad la motivación de estudiar Derecho me viene un poco inducida por la figura paterna, por mi padre. Yo hubiera estudiado otro tipo de carrera, pero él siempre, y mi madre también, me decía: hija, Derecho que tiene muchas salidas, que es lo que muchas veces se suele decir. En mi casa somos cuatro hermanos, yo soy la pequeña, ninguno de mis hermanos mayores ha estudiado, y yo, por circunstancias de la vida, pues siempre me ha gustado estudiar y siempre me gustó tener una inquietud por aprender cosas nuevas y por trabajar, ¿no? Porque al final el tener unos sueños de ser, no algo, porque al final no va ligado que seas algo si tienes estudios, pero sí quería tener estudios, y entonces pues me llevó un poquito a estudiar Derecho.
A estudiar Derecho y la pasión por las patentes y las marcas. Y así nace IPTEC, ¿cierto?
Sí, muy cierto.
Ahora cuéntanos un poco de IPTEC. Es muy interesante el nacimiento de ese emprendimiento. A ver, sí. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues yo estado siempre trabajando o bien haciendo prácticas o trabajando en la empresa privada y en la empresa, bueno, en la institución pública, y me formé, como he comentado antes, en Derecho, y luego el devenir de la vida me hizo encaminarme al tema de la propiedad industrial. Estuve en el Instituto Fomento de la región de Murcia formándome con una beca y me empezó a apasionar el mundo de la propiedad industrial, porque al final es un tema que está en contacto directo con la empresa y es un tema muy multidisciplinar. Lo mismo viene una empresa a verme que es de fitosanitarios y al día siguiente toco temas de ropa o de marketing. Por lo tanto, al final te tiene que apasionar porque toca muchísimas vertientes. El devenir de la vida me hace que en octubre de 2018 estuve trabajando en una empresa por cuenta ajena y se me ofrece la cartera de clientes en ese momento y lo veo como una oportunidad de negocio. Así que en octubre de 2018 arranca mi propio proyecto empresarial, IPITEC Patentes y Marcas, como recoger aquello que siempre había querido, que era seguir formándome y crear mi propio proyecto.
IPITEC, ¿por qué el nombre de IPITEC?
Bueno, pues IPITEC, que tuve que decirlo muy rápido, cómo se iba a llamar mi empresa, mi marca, y bueno, yo siempre digo que IPI son las siglas de inglés, Intellectual Property y Propiedad Industrial, en inglés y castellano, y TEC viene de tecnología, así que aúné todo esas iniciales y se forma IPITEC.
Cuéntanos un poco cuál es la propuesta de valor de IPITEC. A ver, ¿qué quiere mostrar IPITEC al mundo empresarial?
Bueno, pues IPITEC quiere revolucionar un poco la idea que se tiene hasta ahora de las empresas de propiedad industrial y quiere lanzar una propuesta como una consultora en propiedad industrial online, en línea. Básicamente, lo que queremos ofrecer a nuestros clientes es que ahorren tiempo, que nosotros le vamos a dar una respuesta ágil en un tiempo de 24-72 horas a todas las consultas que ellos nos hagan a través de nuestra página web, vía telefónica, por email, y vamos a tener siempre, y eso es una propuesta de valor importante, unos costes competitivos. ¿Por qué? Porque al final todo esto va aparejado de que nuestra página web va a tomar una importancia muy relevante en el contacto continuo con el cliente.
Ya, y proyectos, ¿qué proyectos está manejando IPITEC en relación al crecimiento, en relación a la madurez que busca? Tienes 9 meses, casi 10 meses trabajando. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has logrado? ¿Cuál es el alcance que ha tenido con tus clientes? Háblanos un poco de la experiencia hasta ahora.
Bueno, pues como has dicho, Milagros, somos muy jovencitos, aunque el equipo de IPITEC contamos con muchísima experiencia en la gestión de activos de propiedad industrial. Se nos ha venido un poco encima porque realmente hemos visto una gran respuesta, una muy buena respuesta de nuestros clientes a los que hemos conseguido fidelizar, y luego hemos conseguido también captar nuevos clientes a través de las redes sociales, de nuestra propia página web. Entonces llega un momento en el que actualmente estamos haciendo el plan de empresa para un desarrollo futuro empresarial. Entonces se nos plantean pues varios escenarios, y los dos que suenan un poquito más potentes es que queremos salir al mercado internacional, queremos posicionarnos como una empresa que ofrezca estos servicios no solo a las empresas nacionales o a las empresas de la región de Murcia, sino también a otros países de Latinoamérica, incluso otros países europeos o asiáticos, que puedan aquellos terceros empresarios registrar sus marcas con nosotros a través de la página web, nos pidan esos servicios. Y luego también otro proyecto que tenemos importante, aparte de la internacionalización, es fortalecer nuestra página web. Queremos implementar unas mejoras que nos permitan dar servicio a estos clientes internacionales, como puede ser un área de cliente muy potente para poder tener un contacto digamos más eficiente o más rápido si cabe con el cliente, y añadir también una pasarela de pago para que, pues, si por ejemplo un cliente chino quiere hacer una marca en España, no tenga que hacernos una transferencia bancaria, sino que nos pueda hacer un pago por PayPal o a través de una tarjeta bancaria. Entonces queremos a tener dos líneas básicas de desarrollo: implementación internacional de nuestra empresa y fortalecimiento de nuestra página web para poder dar ese servicio de forma más eficiente a los clientes.
Claro, porque en este mundo de transformación digital, pues digamos que eso es un factor relevante. ¿Consideras tú que esa es la ventaja competitiva que pudiera tener IPITEC en este momento, sabiendo que en el mercado pues existe una serie de empresas quizás de trayectoria bastante importante, pero quizás IPTEC pueda refrescar un poco el servicio de patentes y marca e ir con la dinámica de esto, de lo que trae la transformación digital en estos nuevos mercados?
Sin duda creemos que nosotros podemos ofrecer un cambio en cómo se están haciendo, cómo se están gestionando todo el tema de la propiedad industrial, registro de marcas, patentes, porque al final no nos olvidemos, también las instituciones públicas van camino a la era digital, a la era telemática. Nosotros podemos presentar todas nuestras solicitudes a través de una pasarela con la administración pública. Por lo tanto, si la administración pública va a validar una firma mía electrónica, también le voy a poder pedir a un cliente que me haga una tramitación con una firma electrónica en caso de ser necesario. Entonces yo creo que todo va en ese camino y que las empresas, los emprendedores, tenemos quizá esa responsabilidad con la sociedad, y es adaptarnos rápidamente a la era digital y poder facilitar a nuestros clientes esa adaptación de forma más rápida. Y como somos emprendedores, yo creo que eso lo tenemos que tener todavía más claro para empezar ya a promover y a sensibilizar con ese tipo de gestiones.
Muy bien. Almudena, cuéntanos un poco, porque a pesar de que eres un emprendimiento muy joven, pues ha dado pasos importantes, pasos que te han llevado a una madurez quizás precoz. ¿Qué sientes tú con IPTEC como emprendimiento? O sea, ¿qué siente Almudena al dar la vuelta al rostro y ver hacia atrás y ver que han pasado 10 meses y ver todo lo que has logrado hacer? ¿Qué sientes tú con este emprendimiento que estás llevando a cabo?
Bueno, yo creo que siempre he tenido un espíritu emprendedor. Yo creo que al final el emprender te puede venir por dos motivos. Uno, que te venga dado porque al final pierdas tu trabajo y tengas que reinventarte. Y otro, porque sientas en lo más profundo muchas veces de uno mismo que debe dar el salto y que debe dar un paso adelante para emprender aquello por lo que cree. Yo creo que a mí se me han dado los dos escenarios conjuntamente. El negocio un poco me vino dado, pero yo también siempre he querido ser emprendedora, siempre he querido tener mi propio proyecto empresarial. Entonces, ¿qué siento? Pues siento una felicidad inmensa por poder desarrollar este proyecto y ahora mismo muchísima fuerza para sacarlo adelante. También es verdad que cuento con un equipo que ahora mismo, a día de hoy, es inmejorable.
Claro, sí, tuviste la oportunidad, pero a ver, emprender puede surgir por muchas razones, por necesidad, porque desees hacerlo o por oportunidad. Lo importante es cómo capitalizas tú los pasos siguientes a ese emprendimiento. A ver, ¿qué recomiendas tú? ¿Emprender? ¿Trabajar para terceros? ¿Qué cree Almudena que un joven, como es tu caso, en este caso mujer también, y aquí pues también me toca preguntarte mucho el caso de la mujer emprendedora, ¿qué sientes tú que deba ser una recomendación para el que nos esté escuchando en este momento, que tenga ese deseo de emprender, que no sepa si el camino del emprendimiento es adecuado? ¿Qué sugiere? ¿Qué dice, sí, Almudena?
Bueno, yo opino que debe ser una decisión muy personal, muy, muy personal, y que si alguien siente que realmente lo que le apetece es emprender un proyecto, hacer una idea de negocio, desarrollarlo, sin duda, tarde o temprano, lo tiene que hacer. Da igual que lo haga con 18 años, con 25 o con 40 o con 80. Me explico, al final hay que dar el paso, porque si uno lo siente realmente que lo necesita como parte de un desarrollo personal y profesional, lo debe de hacer, sí o sí. Porque al final lo peor de todo esto es no intentarlo. El fracaso pues puede venir o no puede venir, pero no intentarlo yo creo que al final es el mayor fracaso que un emprendedor puede tener. Entonces hay que intentarlo siempre. Si lo sientes, hay que intentarlo. Y bueno, desde el punto de vista del emprendimiento femenino, la verdad es que muy contenta, porque en esta etapa, como mujer, en la que he podido dar el paso. Yo antes trabajaba por cuenta ajena, ahora trabajo para mí y tengo un proyecto. y he podido y he tenido la oportunidad de conectar y de conocer a muchas mujeres como yo que estamos en el camino del emprendimiento, y la verdad es que por suerte he dado siempre con personas que han apoyado este proyecto, sea mujer o no lo hubiera sido. Yo creo que al final es una cuestión de actitud de las personas con las que te vas encontrando, y sinceramente pues en mi caso he tenido siempre un apoyo tanto de las instituciones como familiarmente, vamos, que me han apoyado, como que es un proyecto muy bonito como mujer emprendedora.
Esa pregunta te la iba a hacer, ¿no? Ese equilibrio, cuando uno emprende un negocio, el tiempo que te toma el emprendimiento es 24 horas por 7 días por 365 días del año, ¿no? Y lograr a veces el equilibrio familiar, personal, laboral, y el equilibrio hasta con uno mismo, pues no es fácil, ¿no? Porque pues el emprendimiento trae mucha intensidad de pensamiento y tú estás prácticamente todo lo que haces y pensando todo el día en función de eso, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio familiar, mujer, pareja, hija? ¿Cómo lograr eso? ¿O cómo crees tú que pudieses lograr eso?
Bueno, yo realmente ahora mismo puedo decirte que estoy full time todo el día dedicándome. Si no estoy pensando, estoy trabajando, si no estoy gestionando, viendo clientes, haciendo temas de gestión interna. Es decir, es cierto que te absorbe muchísimo tiempo, es una realidad. No pensemos que esto es fácil o es un camino de rosas, porque absolutamente no lo es. Lleva muchísimo trabajo y muchísima constancia, y hay veces que las decisiones son difíciles porque... Yo, por suerte, en este momento de mi vida no tengo familia, es decir, no tengo hijos, pero sí que tengo un proyecto familiar presente y lo tengo muy claro, que quiero ser mamá si se puede. Entonces, claro, va a ser un poco, yo creo que complicado, pero al final una persona que quiere hacerlo todo, lo hará lo mejor posible en cada momento. Entonces, pues bueno, no... tienes que dejar muchísimas cosas y también es verdad que a lo mejor tienes que aplazar proyectos, pero al final van saliendo. La familia te entiende y la familia te apoya, y eso tiene un valor incalculable dentro del propio proyecto empresarial, que se involucra al final todo el mundo. Mi pareja, pues prácticamente todos los días desde que empecé este proyecto, no hay día que no hable concretamente de IPTech Patentes y Marcas, de alguna cosa que me ha pasado. Al final también pues te sugieren cosas, luego con mi padre y mi madre también, con mis hermanos, y todo suma al final, para bien o para mal, me explico, porque al final te hace un poquito más fuerte, y conforme van pasando los días, los meses, te hace valorar e inclinar un poco la balanza. A lo mejor un día dices, pues mira, a las 7 de la tarde voy a cortar porque realmente me apetece, o tengo que estar con mi familia, con mi pareja, o voy a ir simplemente al cine porque se lo debo o me lo debo yo misma. Hay una cosa que cierto que he dejado o he abandonado un poco. Yo antes no es que haya sido una deportista excepcional, pero sí que hacía deporte y sí que me tomaba algunos días pues para ir a caminar, para ir al gimnasio, y conforme empecé este proyecto me di cuenta de que a lo mejor eso lo tenía que dejar un poquito de lado. Entonces sí que es cierto que tanto familiar como personalmente...
Hay sacrificios,
sí. Hay sacrificios y muchos, la verdad. Creo que no se puede compaginar del todo 100%. Es una decisión que tomas y que tienes que asumir durante un tiempo.
Sí, y eso me lleva a preguntarte o a comentar algo que hace un ratillo como dijiste, que es el tema del fracaso. A ver, yo tengo una posición muy personal con respecto al fracaso del emprendedor. Yo realmente no lo llamo fracaso, porque el emprendimiento es un experimento inicialmente que te permite probar hipótesis, y si esas hipótesis no son correctas, lo que llaman pivotear e irte hacia otra experiencia. Y realmente para mí no es un fracaso, porque si hay una idea que no te sale bien, pues quizás puedas irte hacia otra vertiente. Eso es una posición que yo tengo. Realmente no me gusta llamarlo fracaso, me gusta llamarlo no éxito en esa idea inicial. Sin embargo, pues evidentemente emprender, como dijimos, no es un proceso fácil. Hemos hablado de la persona, hemos hablado de la mujer, hemos hablado de IPTech, hemos hablado de la familia. Si yo te preguntase o que me dijeses en resumen 5 cosas que debe tener alguien para ser un emprendedor de éxito, 5 errores por decirlo de alguna forma negativa, que vuelvo y repito, no me gustan las palabras negativas, pero para hacerlo más claro, que debería no cometer alguien que quiera generar un emprendimiento, ¿cómo lo resumirías?
Vale, pues mira, si te parece, vamos a empezar por las cinco cosas que creo que debería de tener,
humildemente, ¿no?
Que debería de tener.
Desde tu propia experiencia y desde tu propia visión, que me parece muy valioso por las características que tiene tu emprendimiento, por las características de Almudena Avellán, me parece que sería un aporte muy valioso para todos.
Pues mira, entre las cosas que debe de tener sería formación concreta en el sector al que se va a dedicar. Es decir, tiene que conocer el sector. No me vale, yo por ejemplo no podría montar un restaurante, me encanta ir a los restaurantes, pero no tengo ni idea de restaurante. Entonces no puede ser una idea que te surja sin más, sino que tiene que ser algo en lo que mínimamente conozca, mi opinión. Luego tiene que tener capacidad de sacrificio, como hemos hablado, tienes que dejar muchísimas cosas o por lo menos estancarlas durante un tiempo para dedicarte muchísimo tiempo, casi en pleno, al negocio. Por lo que tanto, tienes que sacrificar cosas, tienes que tener esa capacidad. Tienes que ser muy trabajador o muy trabajadora para llevar todas las ideas, toda esa idea de negocio hacia adelante. Y tienes que ser positiva. Y ahí un poco la cuarta, ¿no? Porque ya sabes que te van a venir cosas que no te van a gustar o te van a criticar y tienes que saber un poco sobreponerte y valorar, ¿no? Tienes que tener un equilibrio, por lo tanto tienes que ser positiva. Creo que eso es fundamental. Y bueno, la quinta cosa que diría que tiene que tener un emprendedor es saber hacer equipo. Es fundamental. Tú solo, cuando emprendes, no puedes emprender solo.
Es así.
Porque es verdad que la idea es tuya, tú tienes la fuerza, tú tienes muchísimas capacidades, pero te tienes que rodear realmente de un equipo que te va a ayudar a llevar ese proyecto más adelante. Y bueno, y las cinco cosas que, o los errores que pienso que puede cometer un emprendedor, voy a poner en negativo una de ellas porque me parece fundamental, y es no rodearse de un buen equipo o buenos asesores. Eso para mí es la primera cosa negativa que un emprendedor no debe obviar, debe tenerlo presente. Luego, otra cosa negativa es que hay veces que no debes de ser demasiado soberbio, me explico. Te debes dejar aconsejar tanto por la familia como por el resto de asesores. No decir que mi idea es esta y así la quiero desarrollar. Pues lo mismo, debes de modularla un poco porque te tienes que adaptar pues a la sociedad, al público objetivo, a determinadas cosas que es importante tener en cuenta. Luego, hay muchas veces que pecamos los emprendedores de querer vender mucho, me explico. Tienes que centrarte un poco. Si tienes cinco servicios o cinco productos, pues a lo mejor debes centrarte en vender dos productos. Y como se dice, el que abarca mucho, poco aprieta, se suele decir. Bueno, pues hay veces que tienes que empezar poquito a poquito. Y no se puede empezar, mi opinión, a lo grande.
A lo grande.
Se tiene que empezar pues por la base e ir un poquito construyendo todo. Y más errores que puede cometer un emprendedor, pues ahora mismo la verdad milagros que no me vienen en la cabeza, seguramente sean muchos. Mira, ahora mismo que te estaba diciendo también, es en la era digital que estamos y un poco a raíz también de nuestro proyecto, es que no se puede fundamentar en lo que ya existe, tienes que ser diferente, y si puedes ser digitalmente diferente,
mejor,
pues mucho mejor.
Mejor. Muy bien, y si yo te preguntase, ¿qué requiere un emprendedor para llegar a ser empresario? Que evidentemente es un camino que tiene muchas cosas pendientes por hacer, muchas materias o asignaturas pendientes, y no es un camino fácil. ¿Qué cree Almudena que debe hacer un emprendedor para lograr consolidarse como empresario y no morir en el intento, como dicen por allí, que es una frase que tampoco me gusta? Pero eso sucede, ¿no? La cantidad de emprendedores que se quedan en el camino es muy, muy grande. Los índices son alarmantes. Yo tengo una opinión con respecto al por qué, pero me gustaría que tú me lo dijeras como emprendedora. ¿Qué crees que hay que hacer para lograr consolidarse como empresario y en caminarse en esa ruta?
Bueno, pues mira, yo hay una cosa que para mí, me repito, yo no sé si será algo fundamental o no lo será, pero yo me lo repito mucho. Normalmente un emprendedor cuando empieza como autónomo, y yo muchísimo me repito, no confundir mi patrimonio personal con el patrimonio de la empresa. Es decir, yo desde el minuto uno que empecé con el proyecto, definí muy bien que fíjate, es una tontería, pero yo tenía un salario que salía de la empresa, al final soy el autónomo, se confunde un poco, pero yo tenía claro que si quería tener un proyecto a futuro, tenía que definir muy bien los ingresos que tenía IPTEC, patentes y marcas, de los ingresos que tenía Almudena Avellán Pérez. Entonces, para mí eso es fundamental y me ha servido muchísimo porque, digamos, al final tengo que reinvertir. Fíjate que llevo desde octubre de 2018 hasta ahora, pero eso es algo que yo siempre he tenido muy claro y lo tengo clarísimo. Es decir, una cosa es el patrimonio empresarial, que claro, se debe de reinvertir en la empresa, claro, y otra cosa es el patrimonio de Almudena Avellán Pérez. Y bueno, y otra de las cosas que para mí también es fundamental, yo soy una empresa... Soy una persona, perdón, muy estructurada, a veces muy cuadriculada, y yo necesito saber dónde voy. Es decir, yo empiezo aquí, pero necesito saber hacia dónde voy. Entonces, me resulta muy, muy agobiante no tener una línea o una hoja de ruta estructurada. Sé dónde he empezado, sé lo que quiero hacer, pero todo eso bajo objetivos. Es decir, fundamental para una empresa, un emprendedor, tiene que ser funcionar bajo objetivos.
Una estrategia definida.
Sí, sí. No objetivos personales de las personas, sino objetivos empresariales. Sí, para mí serían las dos cosas fundamentales de un emprendedor.
Muy bien. Bueno, esto ha sido un apartado muy interesante, pero pues no puedo dejar de preguntarte de un tema que por lo demás pues es un poco escabroso, pero que está muy en boga ahora y se habla mucho del que es el techo de cristal, ¿no? Uh-huh. Para aquellos que no saben lo que es el techo de cristal se le llama barreras que existen en mujeres trabajadoras altamente cualificadas que quizás no puedan aspirar o llegar a jerarquías mayores laboralmente, ¿no? Eso trae consigo un tema que también está muy en el tapete hoy día por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el número 5, por ejemplo, que habla de igualdad de género, de paridad. Y bueno, quiero un poquito tu opinión, someramente, tu opinión con respecto a este tema, qué opinas de lo que se habla, de lo que se dice, de lo que se desea hacer y de cómo se está enfrentando, tanto por hombres como por mujeres, el tema de la igualdad de género, de la paridad y el techo de cristal.
Sí, bueno, la verdad es que es un tema complicado. Es cierto que yo creo que culturalmente la sociedad pues trae consigo este problema, que es cierto que es un problema que está sobre la mesa y sí que yo estimo que es un problema. Pero es un problema no de, digamos, no un problema realmente empresarial, es un problema de conciencia y de aptitud de cada uno. Me explico. Al final, yo no le voy a explicar lo que es el techo de cristal, no le voy a explicar lo que es la paridad ni la igualdad a una persona que está totalmente disconforme con ese tipo de conceptos, sino que cree que todo el mundo es igual y que cualquier persona, en función de sus capacidades, puede hacer los mismos trabajos o puede desempeñar las mismas tareas en el ámbito profesional. Entonces, no es un concepto que se le vaya a explicar a ese tipo de personas. Entonces, partiendo de esa base, cuando se habla de estos conceptos, que sí que es cierto que están sobre la mesa y sí que es cierto que es un problema social, se van dirigidos a aquellas personas o a aquellos colectivos, o vamos a llamarlo así, que realmente no entienden el concepto de la igualdad como tal. Y la igualdad es que hombres y mujeres somos exactamente iguales para desarrollar cualquier actividad. Si algún día, por ejemplo, me plantease un proceso de selección para incorporar un candidato a mi empresa o una candidata, sinceramente no me planteo incorporar a una chica o a un chico, sino me voy a plantear en función de sus actitudes, su cualificación, quién me va a resultar más apto para el puesto de trabajo, porque al final yo la igualdad la tengo muy interiorizada y no creo que deba de ser una cuestión de paridad, tiene que haber 5 hombres y 5 mujeres en una empresa. Debe ser una cuestión de cualificación. Quien esté más cualificado va a desempeñar ese trabajo concretamente. Entonces, bueno, pues alejado de eso, es verdad que hay que seguir trabajando en esta idea para reeducar o para intentar reeducar desde la base este tipo de personas que no tienen interiorizado que la igualdad es un concepto que, bueno, igual hombre, igual mujer, con las actitudes profesionales, que da igual, vaya.
Sí, realmente yo creo que la conciencia va mucho, es y es una conciencia para cualquier tipo de persona de cualquier género de que la formación es fundamental.
Sí.
O sea, y cuando hablo de formación no es solamente una formación, por decirlo, académica, sino una formación de competencias blandas que debe tener cualquier profesional o cualquier persona que desee insertarse en el mundo, vamos a suponer, del emprendimiento o del trabajo para terceros, debe saber que tiene que tener una cualificación y debe tener unos estándares altos de formación para poder competir. Y eso no tiene nada que ver realmente si eres mujer o hombre, es que simplemente el mundo de hoy, el mundo dinámico, la parte digital, como hablábamos al inicio, el mundo globalizado te lo exige, y así yo creo también que hay que entenderlo. Es un tema muy delicado.
Sí, él sí que lo es.
Es un tema que quizás se preste a muchas distorsión, inclusive en su interpretación, pero yo creo pues que aún así, en ciertas sociedades y en ciertas situaciones hay que traerlo a la palestra, porque si bien es cierto que quizás alrededor nuestro puede ser que no se note tanto, hay sociedades, hay culturas que todavía el tema del género es un tema muy delicado y a la reflexión hay que llevarnos a todos para poder superarlo.
Si me permites una última cosa, es verdad que lo que donde se debe de trabajar más quizá es en el campo de los directivos, ¿no? De las empresas, que es cierto que la variedad ahí se diluye totalmente.
Sí.
Y muchas veces los cargos más importantes o de mayor rango pues son ocupados la mayoría por hombres, pero es un poco, yo creo que al final la idea cultural que arrastra. Y también donde se debe de tener un poco el ojo de mira es en la equiparación un poco salaria, igual puesto de trabajo, igual salario.
Sí, yo estoy convencida que la modernidad y la amplitud que estamos teniendo en el mundo, el mismo tema de la comunicación que es abierta, es real, es en tiempo real, va a hacer que estas cosas, estas diferencias, llegue un momento que ya no existan, porque pues las comunicaciones son muy ágiles, son muy versátiles, y eso va a llevar a que todos estos procesos se maduren. Estoy totalmente consciente de ello y segura de que eso va a pasar así. Bueno, muchas gracias, Almudena, por estar aquí con nosotros. Espero que te hayas sentido bien con el programa y bueno, bienvenida para una próxima oportunidad.
Muchísimas gracias, Milagro, por la oportunidad tanto de exponer mi proyecto personal como mi proyecto empresarial, y estamos muy agradecidos desde el equipo IPITEC de poder haber estado aquí contigo. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti. Y así hemos llegado al final de nuestro episodio número 1 de Tu Vida Empresarial. Agradeciéndole pues por supuesto a Almudena Avellán por esta excelente entrevista, pues me encantó cómo fluyó, me encantó todo lo que conversamos. Te deseo el mayor de los éxitos, Almudena. Yo estoy segura que IPITEC, vamos a escuchar hablar de IPITEC prontamente de una manera bastante importante, va a tener un impacto bastante importante. Yo te felicito por el trabajo que has hecho y por todo lo que has logrado hasta ahora. Bueno, nada, yo no me queda más que decirle que también espero que todos los que me escuchan lo hayan disfrutado tanto como yo. Realmente estoy muy agradecida pues a Almudena, a IPITEC, a Metrópolis FM por inaugurar conmigo este proyecto, un proyecto del cual estoy muy a gusto, estoy enamorada y me parece pues que vamos a lograr el objetivo que estamos buscando con esto, que es ayudar a muchos emprendedores y empresarios a que sigan adelante. Y bueno, agradecida a ustedes también por escucharnos y por compartirlo una vez que esté en todas las redes sociales y para que otros puedan aprender también de Tu Vida Empresarial. Pronto de nuevo con ustedes y muchísimas gracias.
Tu Vida Empresarial dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.